pedimos que hoy nosotros escuchemos tu palabra y nos pongamos en nuestros corazones para que cuando venga el mundo en contra nuestra, nunca nos olvidemos de quién eres tú y que tú eres el victorioso. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Juan, y en el primer capítulo y el primer versículo, Juan hace una frase extraordinaria. Dice una frase extraordinaria. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios, o era Dios. Ahora, yo quiero que nos acordemos que Juan no era un filósofo, un teólogo, un hombre educado. Juan era un pescador que no tenía una educación filosófica, porque si tú lees los comentarios avanzados en el libro de Juan, todos los grandes teólogos discuten sobre este pasaje. Porque es una cosa muy rara que venga y diga que Dios es el Verbo y que el Verbo es Dios. Y dicen, ¿de dónde vino este concepto? Y algunos argumentan que viene de la filosofía griega, porque algunos de los filósofos griegos así nombraban a Dios, decían Dios es el Verbo. Y otros decían, tiene una tradición hebrea, porque también algunos de los rabinos tenían algo similar. La verdad es que Juan nunca había leído ni los teólogos, ni los filósofos, ni los rabinos. Era un pescador. Y todos los filósofos quieren tomar este pasaje y hacerlo muy abstracto, como si era una cosa de que no se podía entender, era una idea grande y filosófica. Pero Juan era un hombre que no estaba en la filosofía. Pues, ¿de dónde sacó Juan este pasaje? Quiero regresar a la última vez que hablamos sobre el libro de Juan y acordarnos que Juan escribió primero el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis nos enseña, no, tú no tienes que entrar a ninguna discusión filosófica sobre lo que significa el Verbo, tú solo tienes que ir al otro lugar de la Biblia donde Juan usó esto mismo. Y vamos a tomar hoy ese tiempo en Juan, en Apocalipsis capítulo 19. Porque en Apocalipsis capítulo 19, Juan vio una visión del Señor cuando regresaba triunfante al final de la historia. Y nos dice en el capítulo 19, versículo 13, dice: y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan no lo aprendió de filósofos, Juan no lo aprendió de rabinos, Juan lo vio. Vio a Cristo, como dice en el versículo 11 de ese mismo capítulo, dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba en ella se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Juan no tuvo que ir a la academia a aprender del Verbo de Dios que estuvo en el cosmos desde el principio. Juan lo miró. Juan vio a Cristo Jesús regresar del cielo en un caballo blanco con su vestida teñida de sangre, con el nombre, el Verbo de Dios. Entonces tenemos que acordarnos que Apocalipsis fue escrito primero. Apocalipsis habla del fin, pero fue escrito antes. Entonces aquí vemos el Verbo al fin, el cual en el libro de Juan nos dice, ese Verbo que al final de la historia gana, ese Verbo también estuvo, ¿cuándo? En el principio, cuando se creó el cielo y la tierra, el mismo que viene en el caballo blanco, que es el Omega, es ese mismo que está al principio, que es el Alfa. Y entonces, para saber lo que Juan habla en Juan, tenemos que leer lo que dice aquí en Apocalipsis. Cuando Juan dice en su segundo libro, porque Apocalipsis fue el primero, aquí está el Verbo de Dios, esto es lo que él tiene en mente, porque esto es lo que vio. Entonces, ese Cristo que vamos a ver en Juan, el que caminaba por las veredas, el que sanaba a los enfermos, el que hizo agua en vino, el que dio de comer con panes y peces, el que hizo discursos, el que hizo todas esas cosas, el que murió en la cruz, es el que ya nos enseñó Juan aquí viniendo victorioso. Yo no sé cuántos de ustedes, yo sé algunos no, pero yo soy muy science fiction. Y yo me acuerdo la primera vez que fui a la película, primera película de Star Wars. Tenía, era en 1977 y siempre me acordaré eso porque ese año nos casamos también yo y mi esposa. Ahora, Star Wars empezó y había tres películas. Esas tres películas eran los del medio, pero se escribieron primero. Y luego las siguientes tres películas trataban con el principio, pero se escribieron después. Y fueron peores películas. Pero eso es lo que, así similarmente es esto. Apocalipsis trata del fin, pero se escribió primero. Y Juan trata de lo anterior, pero se escribió más tarde. Entonces, en esas películas tú tienes esta historia y luego, sabiendo esto, te ponen atrás y te explican lo demás. Igual aquí, tú sabes lo de Apocalipsis, ahora te ponemos atrás y puedes entender mejor Juan. Parte del problema de la interpretación del Evangelio de Juan es que la gente lo lee al revés. Lee Juan y dice, luego leo Apocalipsis. Pero Juan se basa, muchas de las cosas en Juan, y vamos a verlo cuando estamos cubriendo, se encuentran primero en Apocalipsis. Y esta es una de ellas. Entonces, ¿qué nos dice sobre este verbo que fue al principio? Es el Dios hecho carne, triunfante, Rey de reyes, Señor de señores. Y lo ve en el capítulo 19 de Apocalipsis, Juan lo ve. Y nos dice, vamos a mirar empezando en el 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que se montaba, lo montaba, se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero. Lo que Juan vio es un hombre celestial. Se abrió el cielo. Qué magnífico se ha de ver. Tú miras al cielo. Qué cosa tan increíble sería ver una puerta abrir en el aire. Una puerta abierta. Y por esa puerta, un caballo blanco. Qué majestuosos son los caballos, ¿verdad? Cómo me encantan los caballos cuando están galopeando. Y un caballo blanco. Y sobre él, este hombre humano, que también era Dios, que se le llama fiel y verdadero. Eres celestial y fiel y verdadero. Qué palabras tan magníficas. Porque si no fuera fiel y verdadero, ¿cómo podemos ponerle nuestra fe? ¿Sabe? Muchas personas prometen muchas cosas. Algunas las prometen y no van a hacerlas. Y otras las prometen y quieren hacerlas, pero no pueden. Pero todas las promesas del Señor Jesús se cumplen. Porque Él es fiel y Él es verdadero. Porque el Verbo es fiel y verdadero, yo puedo dormirme la noche en paz. Porque el Verbo es fiel y verdadero, yo puedo levantarme mañana sabiendo Él me promete que va a obrar todo para bien, lo va a cumplir. Porque Él es fiel y verdadero, yo puedo decir que no me va a perder. Porque Él es fiel y verdadero, yo puedo estar en paz y en gozo, aún en tiempo cuando, por ejemplo, la semana pasada tuvimos este servicio de mi suegra. Porque yo sé en qué manos está. Y que Él es fiel para cumplir lo que Él prometió. Para llevar nuestro cargo hasta el final. El Verbo que Juan dice en 1:1. Él quiere que ya sepamos. Este Verbo es fiel y es verdadero. Pero no solo eso. En el versículo 11 nos dice: y con justicia juzga y pelea. ¿Cuántos oímos hoy los jueces corruptos? La gente que juzga cualquier cosa. ¿Cuántos de ustedes han sido juzgados mal en algo? O por una corte o por simplemente la opinión pública. Que han dicho algo de ti para arruinar tu reputación. Para decir que no eres lo que debes. Especialmente nosotros como cristianos siempre se nos juzga. Pero hay un juez que viene, que nada se le pasa. Cuando Él venga, Él va a decir de ti, tú eres mío. Tus pecados grandes que son, porque todos los tenemos. Tus trapos de inmundicia han sido limpiados. Tu sangre que, tus pecados que era como carmesí, las hice como la nieve. Y cuando yo me paro delante de Él, y mi vida sea pasada, Él va a decir, pagado es, consumado es. Pero el mundo también va a ser juzgado. Y todos los que se parecen tan buenos y están tratando, sí, se va a enseñar lo que son. Y van a ser y a recibir el mundo, este mundo cruel, este mundo que mata niños, este mundo que asalta, este mundo que miente y que rompe todas las leyes de Dios, las leyes de Dios. Este mundo va a ser juzgado como se le juzgó a Belsasar en Babilonia con la mano en la pared. Han sido pesados y han sido encontrados faltos. Y la justicia será. Qué bueno es saber que todos estos malvados no tienen la última palabra. Que con justicia Él juzga y pelea. Este es el verbo que vemos en el caballo. Dice el versículo 12. Sus ojos como llama de fuego. Yo he conocido dos o tres personas humanas que si los miras parece que tienen. Mi esposa conoce unos y ella sabe quién. Una persona que tiene unos ojos azules bien, bien, bien profundos. Que los miras y piensa que te están mirando las almas, el alma. ¿Eh? Ella sabe de quién estoy hablando. ¿Yeah? Dos o tres personas. Usted sabe, te miran y piensan, ellos saben todo. Y no es verdad. Nada más tienen ojos bien profundos, ¿eh? Cristo lo sabe todo. No hay nada que nuestro Señor no ve. Sus ojos de fuego penetran hasta la profundidad del alma. Nos dice Hebreos capítulo 4 versículo 13. Que estamos desnudos delante de Él. Con todo ahí. No hay nada que Él no vea. Y eso sería una cosa que temer. Si no nos mirara con amor. Pero hermanos, este año 2019 no le trates de esconder nada, porque Él ya lo sabe. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo en perdonarte tu pecado y limpiarte de toda maldad. Pero Él mira, tú no puedes esconderte en un closet o abajo del mar. Como dice el Salmo 139, donde quiera que vayas, haces tu cama en el Seol y ahí está. Y ahí te mira. Este año seamos abiertos con Dios. Porque Él ya lo sabe. Y como sabe cada persona que ha ido a algo como Alcohólicos Anónimos, lo primero que uno tiene que hacer para resolver tu problema espiritual es admitir tu problema espiritual. Igual conmigo. Si yo digo estoy bien, nadie me va a arreglar. Pero Él ya lo ve. El verbo que caminó ahí en la tierra, Él ya lo ve, aún el libro de Juan, y vamos a ver más tarde, dice, Él conocía la mente de todos y por eso no ponía su fe en ellos. Los ojos como de flama. Y luego dice en el versículo 12, y en su cabeza muchas diademas. Ahora, esta parte de la visión siempre me confunde cuando lo trato de mirar. Porque mi cabeza solo tiene lugar para una corona, digo, la tuya también, ¿verdad? ¿Cómo las puso? ¿Estaban amontonadas? ¿Eran chiquitas y estaban por toda la cabeza? ¿Cómo lo hubiera visto Juan? Yo esto siempre lo trato de figurar, no me lo imagino. Yo no puedo pensar que se vea bien un montón de coronas puestas. Quizá la corona cambiaba, siempre era una y luego era otra, pero no sabemos, era una visión. Ustedes saben cómo son los sueños y las visiones, son raras. Pero de alguna manera Juan vio sobre la cabeza del Verbo, sobre la cabeza de Cristo, muchas diademas. Ahora, solo necesita una corona. ¿Por qué muchas? Yo creo que era la manera de Dios de decir, ¿sabe qué? Yo no solo soy el rey, todo, soy el rey de cada cosa. Cada esfera, cada corona representa un reino. Y Él es el rey de todo, no solo del universo en su totalidad, pero Él es el rey de tu familia. Él es rey de tu dinero. Él es rey de nuestra educación. Él es rey de nuestro entretenimiento. Él es rey de lo que comemos. Él es rey de cómo hablamos a la gente. Él es rey de cómo tú tratas a tu cónyuge. Él es rey de tus hijos. Él es rey de la vida. Él es rey de la muerte. Cristo es rey de toda esfera. Pero déjame preguntarte a ti, me pregunto a mí, ¿cuál de esas esferas yo todavía estoy tratando de guardar el reinado? Para algunos es su dieta, ¿verdad? ¿Sabe qué? ¿Sabe? Cristo, de lo demás está bien, pero no me digas qué comer. Para otros es nuestro entretenimiento, nuestra música, lo que sea. Yo no soy el rey, hay pastores que tratan de ser el rey de muchas cosas. El pastor es el rey, soy el ungido de Dios, no me toques. Soy ungido de Dios, yo te voy a decir cuánto debes dar y qué música debes oír. Yo no soy el rey, Cristo tiene la diadema, Cristo tiene la corona, Él es el rey de esas cosas. Yo no puedo ser el rey de esas cosas. Pero muchas veces nosotros no queremos que Cristo sea rey sobre todo. Lo es, y al final de cuentas vamos a ser juzgados por eso. Pero qué bonito es saber que Cristo es el rey sobre todas las cosas que el mundo es rebelde. Cristo es el rey de la política. A mí no me importa si es Trump, o Kim Jong-un, o Putin, o este López Obrador, o este Maduro allá en Venezuela, o el que esté ahorita en Cuba, o qué. ¿Sabe qué este piensa? Reyes. Pero la corona está sobre Cristo. Y Él es el rey en esa área. Y si yo no me someto a ese reinado, cuidado, porque el rey es más poderoso que yo. Yo tengo que decirle a Cristo, Señor, ¿dónde yo no estoy sometiéndome a lo que tú quieres que haga? No para mi salvación, pero simplemente porque Él es el rey y lo merece. En mi vida, ¿dónde todavía no lo estoy dejando ser rey? Luego dice al final del versículo 12, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Ahora acuérdense que en el sistema de pensamiento hebreo, un nombre significaba lo que eres. Hoy en día ponen los nombres nada más como quieran. Ah, me gusta cómo suena Tomás, te pongo Tomás. ¿Sabes? Es el día de San Juan, te pongo Juan. O mi esposa, pues era el día de todos los ángeles, pues le pusieron Angelina. Ahora salió Angelita, pero bueno, esa es otra cosa. Pero la verdad es que hoy no le ponemos mucho pensamiento a lo que son los nombres. Pero en ese entonces ponían nombres para decir, eso es lo que esta persona es. Y Dios, Cristo, el Verbo, tiene un nombre que dice el nombre, dice qué es, pero nadie lo conoce excepto Él. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver a Dios por completo. Ni al final de la eternidad, y la eternidad no tiene final, pero en cualquier punto de la eternidad, tú nunca vas a saber todo lo bello de tu Dios. Tú vas a pasar a otro año, otro siglo, otro milenio, otros millones de años, y el siguiente tiempo tú vas a hacer, ¿sabes qué? Todavía no sé todo lo de Dios. ¿Cuántos cristianos pensamos hoy en día? Pues yo ya sé todo lo que tengo que saber de Dios. Yo ya no tengo que leer mi Biblia, porque ya lo sé todo. Ya sé todo. Lo he memorizado. Yo conocí una persona, no lo conocí personalmente, pero sabía de él y lo había oído. Un hombre que vino cuando estaba yo en el Instituto Bíblico, que se había memorizado toda la Biblia. te lo podía citar desde el principio al fin. Génesis, Apocalipsis, se lo había puesto aquí, pero ¿sabe qué? Tú puedes memorizar toda la Biblia y no sabes todo lo que es Dios, porque la Biblia no nos dice todo lo que es Dios. Tú puedes estar en el cielo por 1,000,000 de años, 2,000,000 de años, 1,000,000 de siglos, 1,000,000 de milenios, 1,000,000 de millones de años. Y te vas a levantar mañana y decir, hay algo nuevo y maravilloso de mi Dios. Ese es el verbo. Esa es esta persona que Juan está tratando de poner en nuestra visión. Ahora, ¿qué hizo este verbo? El versículo 13 nos dice. Dice, en el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida con sangre. ¿Sangre de quién? Todavía no sangre de los paganos que iba a pelear, porque todavía no había llegado a la batalla aquí. La sangre era la suya. Porque este verbo, y nos va a enseñar Juan, es un verbo que con su propia sangre nos redimió. En el libro de Juan se encuentra aproximadamente 100 veces la palabra creo o creer. Porque el libro de Juan trata de la redención. El libro de Juan trata de cómo nosotros podemos llegar al cielo, no por nuestras obras, pero simplemente por nuestra fe en Jesús. Él tenía y viene a pelear contra el mundo con su bata teñida de sangre, porque eso es lo que le pasaba a un sacerdote en el Antiguo Testamento cuando daban el sacrificio. La sangre se le ponía en la ropa. Y por eso él tenía teñida de sangre su ropa, porque su sangre pagó por todos nuestros males. Y nos da la salvación si simplemente ponemos nuestra fe en él. Y cuando él viene a batallar contra el diablo, ¿sabes qué es el poder del diablo contra nosotros? El poder del diablo contra nosotros es que el diablo es el acusador. Eso es lo que significa la palabra diablo. El diablo viene y te dice a ti, tú eres un pecador, y te acusa delante de Cristo. Dice, el hermano Ugarte, el hermano de la Fuente, el hermano Whitehouse, el hermano Morales, el hermano Cabello, estos son grandes pecadores, que todo lo que hacen es inmundo, como dice Isaías 64:3. Y luego Cristo dice, sí, pero mírame la ropa. Está teñida de sangre. Y esa sangre pagó por todos sus pecados. Y por eso él puede venir en contra del diablo, y el diablo nos acusa, y Cristo, el Verbo Redentor, viene y dice, mira la sangre en mi bata. Esos están limpios como la nieve. Eso es el trasfondo de todo lo que viene en Juan. Si tú no aprendes lo que Cristo hizo en Apocalipsis, la profundidad de lo que pasa en Juan, no lo vas a ver por completo. Era el verbo redentor, y también en el siguiente versículo era el novio victorioso. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino linísimo, finísimo, digo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora, mira que no dice que vinieron en armadura, que vinieron en camuflaje de soldado. Mira que no dice que tenían espadas. La única espada en este pasaje es la que sale de la boca del verbo. Venían, si vemos lo anterior en el capítulo 19 de Apocalipsis, venían en sus vestidos de casamiento, de matrimonio. Porque esos se los fueron dados más antes en el capítulo 19. Ahora, ¿cuántos de ustedes novias que se han casado aquí se acuerdan su vestido? Alcen la mano, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes pensarían que ese vestido de novias sería una cosa buena en que pelear? Imagínate, te vas al ejército, pero lo que estás usando no es una armadura o no es un uniforme de soldado. Tú vas a Irak o tú vas a Afganistán y tú tienes puesta tu ropa de novia. ¿Cómo pelearías? Estás aquí y con lo de atrás estás tratando de... Ay, se me atoró en la piedra ya. ¿Por qué? Porque ellos no iban a pelear. Son los ejércitos del cielo. Pero son la esposa del Cordero. Y el que va a pelear no son ellos. Él es el novio victorioso. Él las tiene ahí atrás para observar y para celebrar, mientras Él viene y con la espada que sale de su boca derrota los poderes que están en contra de ellos. Cuando tú militas, cuando tú batallas, acuérdate que tú no batallas. El Señor batalla por ti. Él es, como un esposo debe ser, el que te protege. Él es el que te lleva. Ellos están atrás, Él va adelante y Él pelea. Y en un instante le gana los poderes de la bestia y el falso profeta y los tira al abismo. Este es el verbo de Juan 1. Nos dice en el capítulo 19, versículo 15 y 16. Nos dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y la rige con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino y el furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo hay escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando seguimos al Señor, estamos siguiendo al Todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el trasfondo. Eso es lo que queda detrás. Cuando tú regreses a Juan, y ahora vamos a regresar a Juan, y regresar al capítulo 1 de Juan. Y de aquí partimos en este maravilloso evangelio. Vamos a regresar de vez en cuando a Apocalipsis, porque Apocalipsis nos va a ilustrar algunas cosas que vamos a ver en Juan, y ustedes estas cosas las van a ver a veces por primera vez. Pero dice: en el principio el verbo que estaba al fin ha estado desde el principio. El Cristo que fue victorioso, nos dice en el versículo 3 de Juan 1, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, luego vemos más adelante en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Una de las cosas que vamos a ver mucho en el libro de Juan es cómo el mundo lo mira y se confunde. Porque cuando tú veías a Cristo caminar por las calles, no veías nada extraordinario. Veías un judío que se miraba como cualquier otro judío, pobre, sin casa, con muy pocos amigos, que había sido un carpintero, pero por alguna razón había dejado atrás su trabajo. Y estaba caminando de ciudad en ciudad, pobre, sin casa, sin lugar de quedarse, perseguido. Y la gente lo criticaba y se confundían y decían que era esto y decían que era lo otro. Y nadie podía saber qué hacer con él. Pero Juan dijo que los que vinieron en fe lo vieron con otros ojos. Que vieron en él lo que Juan vio en Apocalipsis 19, el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad, lleno de estas cosas, como ningún otro hombre lo ha sido. El mundo siempre va a ver a Cristo como una cosa pequeña. Quizá una cosa que le pongan importancia, es un gran maestro, es esto, es lo otro. Y lo van a usar para motivar su política. O decir, yo vi una congresista aquí en Estados Unidos que usó sus palabras de Cristo sobre, eran las palabras de Pablo más que de Cristo, pero sobre la armadura en Efesios 6, para hablar de su plataforma política. Pero eso no se trata. Se trata de lo que Cristo nos da. La gente lo va a tratar de usar. La gente lo va a tratar de torcer. La gente va a tratar de usar de él como un peón un soldadito en su propia agenda. Pero si te acuerdas de Apocalipsis 19, Cristo nunca será usado con éxito en la agenda de otro. Porque la única agenda que al final de cuentas va a tener lugar en este mundo es la agenda de Cristo. No temas, hermano, cuando pasan cosas en este mundo. El Verbo está contigo. El que baja del cielo en un caballo blanco y que ha estado desde el principio y que creó el universo, que tiró las estrellas en las galaxias, vino a morar entre nosotros como un hombre común que caminaba las calles de polvo, comía, bebía, se cansaba y sabía dónde estaba. Y luego Él resucitó de los muertos y viene en gloria. Eso es lo que Cristo nos tiene en el futuro. No teman. Salgan y vivan con gozo, con certidumbre, con esperanza, con paz y con fe. Porque no importa lo que el diablo te tire, Cristo ya lo derrotó. Pero solo si miras al final sabrás lo importante del principio. Cuando tú ves a Cristo, ¿qué ves? ¿Ves simplemente un hombre? ¿Un redentor? ¿Eso es bueno? ¿O ves todo? El victorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, quien te asegura a ti. Leí hoy un artículo que ahora hay científicos que tienen miedo. Si no, ya tienen miedo del calentamiento global y tienen miedo de que nos pegue un asteroide. Ahora oigan lo que tienen miedo. ¿Saben? Ahí en Europa ese lo que le llaman el Hadron Collider, donde mandan partículas para que se peguen y puedan estudiar muones y leptones y qué otras cosas que están haciendo. Pues un científico dice, ¿sabes que hay la posibilidad de que estas partículas que están haciendo se unan y se vuelvan un black hole, un hoyo negro ahí y se unan y pueden tomar la Tierra y aplastarla para que toda la Tierra sea una pelota del tamaño de un campo de soccer? Yo no creo que eso sería muy placentero para los que estamos en la Tierra, ¿verdad? Tomar la Tierra, que son 25 mil millas alrededor, y aplastarla en una cosa de 100 metros. ¡Ay, tenemos! ¡Eso puede pasar! ¡Ya no usen eso! ¿Sabe qué? Yo sé que así no va a acabar el mundo. Sigan usándolo, encuentren los descubrimientos que van a hacer, porque la Tierra no va a ser hecha una pelota de soccer. Pero tienen miedos de esto, miedos del otro, hay miedos, ¿qué nos va a pasar? Yo sé lo que va a pasar. Del cielo va a bajar mi esposo celestial, el que me salvó con su bata teñida de sangre y que es el Rey de Reyes, señores, el Señor de Señores. Yo puedo mirar el mañana sin miedo. Pase lo que pasa, lo va a obrar para bien. Padre, te damos gracias por el Verbo. No simplemente un concepto filosófico, la palabra redimida. No. Dios tomando piel y carne y hueso y peleando en contra del diablo para salvarme a mí cuando yo pongo mi fe en Él. Te doy gracias, Padre, que no tenemos que temer nada. Jehová es mi roca y mi fortaleza. ¿Qué he de temer? Jehová es mi esposo redentor. ¿Qué he de temer? Jehová es Rey de Reyes, Señor de Señores. Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué he de temer? Padre, que todos los que estemos aquí estemos seguros que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y qué hemos de temer? Porque, Padre, tú eres el Verbo. Tu palabra que dice, yo te amo y te protejo para siempre. Y esto te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.